Radio Marca.
Radio Marca.
Amigos, son las 10 de la mañana y un minuto, las 9 y 1, si nos escucháis y nos sintonizáis desde las maravillosas 7 Islas Canarias, 8, contando a la graciosa. Aquí estamos, un domingo más, acompañándote a los domingueros en este domingo, que bueno, es un domingo especial, primero porque es puente, ¿vale? Porque mañana es festivo, mañana es 12 de octubre, el puente del Pilar, ¿no? Que se ha llamado siempre, puente en definitiva, ya hay tantos que a veces ya hasta perdemos el nombre. ¿Toca puente? Pues toca puente, pues ya está. Este fin de semana toca puente, pero nosotros te acompañamos aquí en la radio. También es un día especial en lo deportivo porque tenemos un montón de citas, ¿eh? Tenemos motociclismo, tenemos una cita de MotoGP, tenemos Fórmula 1, con Carlos Sainz y compañía, además en el circuito mítico de Nürburgring. Y tenemos la famosa frase de hoy juega Rafa, porque sí, hoy juega Rafa, hoy juega otra final del Roland Garros, la 12, puede conseguir el título 12+1, el 13º, y juega ante Djokovic. Dentro de todo lo raro, lo anormal que está siendo este año 2020, pues nos tenemos que agarrar a las constantes, ¿no? Que es aquello constante de la antigua normalidad. Bueno, pues en la antigua normalidad, Rafa Nadal jugaba las finales de Roland Garros, pues hoy toca otra. Así que, para llevarnos un poco al pasado, a cómo era la vida antes, estaremos hoy muy pendientes del partido de Rafa Nadal. Todo el deporte te lo vamos a contar aquí en directo, pero ya llegará ese momento a partir de las 11 que empiezan a circular las motos. Antes tenemos cita con Marca Motor y nuestro Francis Fernández. Hola, Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Buenos días, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien?
Bien, bien, muy tranquila, como todas. Viendo un poco con preocupación lo que está sucediendo en Madrid, a ver si dentro de 15 días ya podemos cantar victoria, entre comillas, porque lo que está pasando es muy grave y puede tener consecuencias para todos, en sanidad y en economía. Y eso, bueno, pues son cosas que ninguno deseamos, ¿no? Vamos a ser un poquito cautos, digo, de vigilar las salidas y, bueno, y cumplir con las normas que se nos proponen, porque si no, esto se puede alargar en el tiempo de una manera, digamos, incontrolada, por decirlo de alguna manera.
Ya. En Madrid, en otras zonas también, fíjate, yo soy de Pamplona y también allí en Navarra, y parece que también en Asturias los datos del día de ayer, bueno, los que se dieron ayer, que son los del viernes, son preocupantes, así que vamos a pedir precaución, como siempre, a todos nuestros oyentes, a los que sintonizan Radio Marca, pues para que estén, bueno, para que sean precavidos. Si algo hemos aprendido este año es a que hay unas reglas, luego hay que cumplirlas, más allá de los políticos, que aquí en Marca Motor también tenemos experiencia con lo que dicen unos y otros y demás, pero al final pues vamos a tener que nosotros mismos esforzarnos, para que esto no vaya más. Pero bueno, lo nuestro es lo de los coches, lo nuestro,
Pablo,
es lo de los coches. Sí, dime, Francis.
Yo quería dar un recuerdo hacia Laura Salvo, una copiloto, sí, que ha fallecido en un accidente en un rally en Portugal. bueno, pues para su familia y para todo el mundo que la conocía, pues que mis sentidas condolencias, ¿no?
Sí, con 21 años.
Tenemos que acordar de que el deporte del automovilismo o las motos, pues son deportes de riesgo y aunque jugamos o juegan con toda la seguridad posible, siempre queda algún resquicio que no se puede controlar, que ese riesgo está ahí presente en cada momento y en cada curva. Y bueno, en este caso tenemos que hablar de una situación muy desagradable y desgraciada, ¿no?
Sí.
Bueno, todos los que vivimos o hemos vivido el deporte del motor, pues lo debemos, vamos, lo sentimos muchísimo, ¿no?
Sí, sí. Fíjate que es difícil, ¿eh? Ya que, como decías tú, que ocurran este tipo de accidentes, pero los accidentes sí están ahí. Había tenido una salida de pista, un coche que había circulado antes del Peugeot 208, que copilotaba, como bien dices, Laura Salvo. Y bueno, pues ese coche se había quedado ahí en la pista, no les dio tiempo a avisar, no. Como siempre en los accidentes, pues pasan este tipo de cosas. Y, sí, y el golpe, pues fue mortal. Y así que, sí, en efecto, le vamos a mandar de aquí, en este domingo que es tan, tan deportivo y como nos gusta a nosotros, con un montón de acontecimientos. Ayer jugó la selección española de fútbol, ayer ganó la selección española de fútbol. Pues, y tenemos los partidos de segunda división también. Bueno, pues para Laura Salvo también el recuerdo. Y le dedicamos, sé que no vale de nada, pero le dedicamos también nuestro esfuerzo y nuestro recuerdo en el día de hoy. Francis, vamos a empezar con esto de los coches. He oído esta semana una noticia que, bueno, voy a dar el correo electrónico y también el teléfono, la forma de que os pongáis en contacto con nosotros. Correo electrónico marcamotor@radiomarca.com, marcamotor@radiomarca.com, y el teléfono, el 91-443-6501, 91-443-6501. Decía que, seguro que nuestros oyentes lo quieren comentar, he leído que la policía, bueno, los que tengan en este caso las competencias de tráfico, pues principalmente Guardia Civil en carreteras, pero también el resto de policías autonómicas en sus respectivos territorios, se va a tomar en serio esta norma de que lo obligatorio o lo recomendable es circular siempre por la derecha, ¿no?
Hombre, ya era hora que se tomara alguna medida. Todos estamos viendo que tenemos la costumbre o bien de circular por el carril central y nos pasan por la derecha, o bien circular por el carril izquierdo, y como la limitación está a 120 y yo voy a 120, pues oiga, que los demás esperen, ¿no? Eso está crea situaciones de peligro, y crea situaciones de peligro porque la persona que va detrás nos va chuchando. Es decir, si nos encontramos con un desaprensivo que, como vamos por la izquierda, se pone a medio metro nuestro y nos achucha, pues estamos creando nosotros, los que vamos delante, una situación de peligro. Es verdad que la persona de atrás no debe achucharnos, pero bueno, ya digo que desaprensivos y gente con poco cerebro, pues nos vamos a encontrar en todas las situaciones de la vida, con lo cual no debemos provocar que esa gente, digamos, la tome con nosotros, con lo cual vamos a circular por la derecha. En países como Estados Unidos, en que las autovías tienen 18 carriles, se puede circular por cualquier carril y adelantar por cualquier otro. Pero en Europa, y en España concretamente, hay que circular por la derecha. La norma es circular por la derecha. Si hay un coche que se va a incorporar, ponemos el intermitente. Si no circula nadie por el carril central, nos vamos al carril central para luego volver. Todos tenemos en la cabeza pues esa gran autopista con tres o cuatro carriles y el carril de la derecha vacío y el carril de la izquierda lleno. Bueno, pues eso ya era hora de que lo regularan. Lo que sí también tengo yo la duda es cómo lo van a regular, porque yo este verano la verdad es que me he estado moviendo bastante y la verdad es que en 8 o 10 viajes que he hecho me he podido encontrar a dos parejas de la Guardia Civil en moto y a tres coches de la Guardia Civil. Es decir, es más, eso demuestra un poco lo que está sucediendo también en nuestras carreteras. Poner un radar es mucho más rentable que tener dos guardias civiles. Y a mí, concretamente, me gusta ver guardias civiles en la carretera. Y me gusta ver guardias civiles en la carretera porque no solamente están para multar, están también para ayudar. Y cuando yo me quedo tirado con mi coche, me sienta muy bien, me parece muy recomendable, me da mucha seguridad el que llegue la Guardia Civil, que ponga el prioritario, que porque yo no me puedo mover de la derecha, del arcén, y vienen ellos, te ponen los boliches, te ponen los prioritarios y te ayudan y te protegen. Y a mí eso yo lo echo muy de menos, lo echo de menos en nuestras carreteras, porque la verdad es que no hay Guardia Civil en las carreteras, no hay todas esas parejas de motoristas, no sé dónde están, no sé dónde se han metido, pero desde luego ya digo, todo esto viene a cuento de que si no tenemos Guardia Civil en la carretera, yo no sé cómo van a llevar a cabo esto de multar a la gente que circule por la izquierda. Yo ya digo que, bueno, estamos viviendo lo mismo, que ha habido una serie de cambios en la sociedad, pero parece que la DGT pues le gusta más poner un radar que está recaudando dinero continuamente y sin gastos algunos, y el de ponerlo y ya está, pero lo amortiza en dos días, y no a una persona que, ya digo, desde una moto o desde un coche puede, aparte de multar a la gente que lo haga mal, pues también puede ayudar en caso de accidente o en caso de alguna avería, ¿no? Es cierto que llamas por teléfono y te lo mandan, pero a mí me gusta verlos por la carretera, circulando normalmente por la carretera, que me adelanten los motoristas, que me adelante el coche o yo adelantar al coche, que vea que hay Guardia Civil en la carretera, porque eso a mí particularmente me da mucha seguridad.
Es cierto que hay muchísima gente que circula por ese lado izquierdo o central.
Sí.
A ver, yo puedo entender que el central te puede dar algo más de seguridad y sigues dejando un carril para que la gente te adelante, pero lo correcto, y lo hemos aprendido siempre, es tender a circular por la derecha. Y digo lo del central porque, por ejemplo, en una autovía de tres carriles y que tenga muchas incorporaciones por la derecha, precisamente, pues para no estar todo el rato moviéndote de un lado a otro, si sabes que viene una incorporación, pues te puedes ir al central, pero sabiendo que viene una incorporación, quiere decir, hay un motivo para hacerlo.
Eso es.
No ir de por sí ya por el centro, porque si no, pues al final una carretera o una autovía de tres carriles pues se convierte en una de dos o de uno.
Yo siempre pongo un ejemplo, que son las autobahn alemanas. Evidentemente, en los sitios donde no hay limitación de velocidad, pues la gente se cuida muy mucho de pisar el carril de la izquierda. ¿Por qué? Porque sabe positivamente que va a llegar un coche más deprisa que nosotros y nos va a intentar adelantar. Con lo cual, el carril de la izquierda está prácticamente vacío en muchas ocasiones. Y en cambio, la gente circula por la derecha. Circula por la derecha incluso habiendo camiones, de los muchísimos que hay por Alemania. Tienen esa cultura. Y cuando llegas a un tramo en el que está, porque no todo es jauja en Alemania, y hay muchísimas autovías que ya están limitadas, tienen velocidad limitada a 120, pues en esas tampoco la gente circula por la derecha. La gente tiene la tendencia a circular por la izquierda. La gente tiene la tendencia a circular por la derecha. Y a lo mejor eso es una de las consecuencias de por qué en Alemania, o entre tantas, hay, en proporción a España, hay menos accidentes de tráfico y menos víctimas. Porque yo creo que en ese sentido, en las autopistas, desde luego, hay muchos menos accidentes porque la gente, seguro, circula siempre por la derecha. Unos porque piensan, y es verdad que va a venir un coche, si yo voy a 140, va a venir un coche a 200 por el carril de la izquierda, en esos tramos que no tiene limitación, o si es a 120, pues bueno, yo voy a ir a 120, pero por la derecha, y ya está, si no pasa nada. O sea, no hay ningún problema, y lo que tú dices, cuando surge esa necesidad de dar paso a un coche que se incorpora, o hay un camión delante, sacamos el intermitente, nos salimos del carril, pasamos al carril de más a la izquierda, adelantamos y buscamos y tenemos la tendencia de ir siempre al carril de la derecha, que para eso está.
Bueno, pues veremos en esta amenaza o esta, bueno, disposición por lo menos de quien regula el tráfico, a ver en qué se traduce, ¿no? A ver si realmente va a ocurrir eso o no va a ocurrir, que veamos más multas por estar conduciendo por el carril izquierdo. Oye, si nos metemos también en temas de administración, ya sabemos que va a haber nueva normativa de emisiones. ¿Va a cambiar el impuesto de matriculación también con esto? ¿Va a haber más divisiones? También sabemos lo de las nuevas pegatinas. A ver, ¿cómo se está arreglando todo esto?
Mira, yo vamos a hablar un poco de todo esto que está pasando, porque la verdad es que nos está llegando, estamos muy preocupados por la salud y hay otras cosas por donde nos la pueden meter doblada, ¿no? Vamos a ver, yo lo que quiero hacer un resumen inicial es comprar coche ahora y hasta final de año va a ser muy recomendable. No estoy haciendo publicidad de los coches, no estoy haciendo publicidad de nada, estoy hablando como comprador que me quiero ahorrar un dinero. ¿Por qué? El 1 de enero de 2021 entra ya en vigor la nueva norma WLTP. Esa norma que se hizo para que los resultados del consumo, los consumos homologados, fueran más reales y más cercanos a los que cada uno obtiene en su vehículo, porque había unas discrepancias antes con el antiguo, con la norma que se sigue ahora, hay unas discrepancias enormes. Entonces, para tratar de solucionar eso, pues se sacaron de la chistera una serie de normas, una serie de mediciones que lo que intentan es que el coche consuma más para acercarlo más a los consumos reales que tenemos en nuestro coche. Bueno, el nivel de emisiones, la cantidad de gramos de CO2 por kilómetro va en relación directa al consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma WLTP tiene los resultados en gramos de CO2 son mayores que los de la norma anterior. Con lo cual, un coche, imaginémoslo, que ahora emitía 120 gramos de partículas por kilómetro, 120 gramos de CO2 por kilómetro, para primeros de año va a emitir, imagínate, 131, 132 o 140. ¿Qué sucede? Pues lógicamente en España va a haber una distinta clasificación de los coches. Los coches, ya sabes, que están en función de sus emisiones, están o exentos del impuesto de matriculación o va por varios tramos. Bueno, pues eso qué quiere decir, que si no hay cambio, pues no hay cambio. Si el nivel de emisiones se mantiene en el mismo baremo, pues no hay cambio. Pero si el coche que estamos interesados en comprar de emitir 130 emite 140, seguramente vamos a cambiar de tramo, lo que significa que va a aumentar el impuesto de matriculación y por lo tanto va a aumentar el precio del vehículo. Por eso las marcas se están dando prisa, no solamente por el tema de las multas, esas multas por cada gramo que supere los 95 gramos de CO2 por kilómetro, pues se están dando prisa, lógicamente, por eso están cambiando todas las gamas, montando coches con hibridación ligera, montando híbridos, en fin, se están dando prisa en adecuar sus gamas, dejando de vender determinados vehículos en determinados países, sobre todo en España, van a dejar de vender determinados coches que consumen mucho y emiten mucho para bajar la media. Y entonces aparte también están intentando bajar los consumos porque se viene también esta nueva normativa que va a elevar los precios. En España tenemos el sistema de medición, de definición del impuesto de matriculación va por tramos. No sabemos lo que puede pasar, porque claro, los políticos y la administración pues puede cambiar de hoy para mañana. Y además es un asunto que no es precisamente baladí y que, como tiene tantas consecuencias, seguramente no lo van a promocionar muchísimo, sino que a lo mejor puede ser que de un día para otro nos saquen una ley prácticamente sin avisar que nos cambie el sistema. Y yo pongo como ejemplo un país como Francia, que lo que está haciendo es penalizar muchísimo. Aquí en España tenemos diferencias de 4% en el impuesto de matriculación. En Francia lo que hacen es que a partir de determinados tramos de emisiones, lo que te hacen es que te cobran un importe fijo. Es decir, por ejemplo, hasta desde 2013 que lo hicieron, te están cobrando, ya digo, un importe fijo. Ahora hay una previsión de cambios para el año que viene que se sitúan un poco para que lo conozcan los oyentes de la siguiente manera. Si estamos ha subido de 138, se ha bajado, perdón, a 131, es decir, antes con 138 pagabas una cantidad, pero por debajo no se pagaba absolutamente nada. Ahora es desde 131 ya estamos pagando. Y tenemos unos cuantos, baremos. El primero, hasta 131 gramos de CO2, pagamos 50 euros en el impuesto de matriculación de nuestro vehículo. Es prácticamente cero. O sea, eso sería, como en España, los que están exentos del impuesto de matriculación. Pero cuando llegamos a 140 ya pagamos 240 euros. Si llegamos a los 160 gramos, estamos pagando 1.761 euros. Vamos a pagar. En Francia, ya digo que esto es para el año 2021. Si nuestro coche llega o supera los 190 gramos de CO2, vamos a pagar 10.500 euros por el impuesto de matriculación. Si llegamos a los 206, 20.000 euros. Y si superamos los 225, nuestro coche va a pagar 40.000 euros de impuesto de matriculación. Y en el 2022 van a ser 50.000 euros. ¿Qué quiere decir esto? Que en Francia, bueno, pues en este caso, lo que están haciendo es autorregular la venta de coches. Unos dicen que esta normativa está yendo, los grupos ecologistas tienen muchísimo peso en Francia, lo mismo que en Alemania, y están yendo contra los SUV. SUV, que siempre hemos hablado nosotros en España, cuando hemos hablado de los coches, que son coches que están teniendo un éxito enorme, pero son coches más pesados y son coches que a igualdad de todo consumen más combustible que un turismo convencional. A igualdad de motor, a igual de potencia, a igualdad de cambio, son coches que consumen más. Bueno, esto yo no digo que vaya a pasar en España, no lo digo. No, yo no tengo ninguna noticia de que vaya a haber ningún cambio. Pero sí es verdad que, bueno, de Francia nos separan solamente los Pirineos y que una normativa que está situada en Francia, pues puede ser, ahora que dicen que Francia va a ser la locomotora de Europa en muchos aspectos, pues que puede ser que lo que suceda es que copiemos de alguna manera. ¿Por qué? Porque se trata, en este caso, la norma francesa, se trata de evitar, de una manera, digamos, bastante drástica, que compremos coches excesivamente potentes y que consuman. Hay muchos países que ya han considerado, lo llevan considerando desde hace años, por lo menos, por ejemplo, Portugal. Tú en Portugal te compras un coche de menos de 1.600 centímetros cúbicos, me parece, y pagas un impuesto de matriculación mucho menor que el que pagabas a partir de 1.600. Es decir, el coche, por ejemplo, yo me acuerdo en alguna presentación de Porsche, pues que un Porsche Cayenne en España costaba 100.000 euros, imaginemos, pongamos un precio en esa época, y en Portugal costaba 150.000 euros. O sea, había muchísima diferencia. Con eso lo que intentaban hacer era, bueno, por promover los coches pequeños, los coches que gastaban poco combustible, los coches económicos de mantener, es decir, no promocionar los coches grandes. Y el tío que se quiera comprar un coche grande, que lo pague. Bueno, pues eso es un poco el sistema que ya digo que están siguiendo en Francia. Pues como ejemplo, por ejemplo, un Porsche Cayenne GTS de 301 tiene en España, bueno, en España emite 301 gramos. De Franco fábrica cuesta en España 97.115 euros. Bueno, pues en España pagamos alrededor de 14.324 por un impuesto de matriculación que es el 14,75, que corresponde a los coches más potentes. Bueno, pues en Francia, en vez de esos 14.324, pagaría 40.000 euros. Es decir, esos 14.000 se suman a los 97, esos 40.000 se suman también a los, imagínate, se suman a los 97 y a partir de ahí se aplica el IVA. Bueno, pues ya vemos la diferencia que puede haber en ese tipo de coches, que son, por decirlo de alguna manera, los que más se van a ver perjudicados. Porque hay otro tipo de coches pues que no van a salir tan perjudicados. Los coches pequeños pues no van a salir, evidentemente, tan perjudicados. Lo que se trata, como hemos dicho, es un poco penalizar los coches que tienen más potencia, que consumen más, para que, bueno, pues si emites mucho, bien lo pagas o bien te compras un coche. Si no quieres pagarlo, te compras un coche más pequeño. Con lo cual, bueno, digamos que se equilibra un poco la balanza. Te compras un coche muy potente, pues contribuyes más a la sociedad que si te compras un coche más pequeño. Por otro lado, y esto también lo quiero decir porque ha habido también muchas noticias, en Francia ha surgido la noticia la semana pasada de que se iban a penalizar, ya lo ha desmentido el gobierno, se iban a penalizar los coches por peso. Bueno, esa penalización por peso, que también podría estar dentro de lo lógico y de lo asimilable, pero claro, hay un problema. Y el problema es, tendrías que penalizar por peso únicamente a los coches animados por motores térmicos. Porque ya sabemos todos que un coche eléctrico, un coche híbrido enchufable, pesa muchísimo más que cualquier coche equiparable. ¿Qué es lo que quiere decir? Que estaríamos penalizando, si habláramos de peso, estaríamos penalizando a coches que teóricamente, y digo teóricamente, y es la realidad, vamos, son más limpios. Un coche eléctrico, evidentemente, es más limpio que un coche térmico. Con lo cual ya, digamos que en Francia, que hubo esa idea, pues dicen que se está descartando, se podría aplicar solamente a los motores térmicos, pero han dicho que no, que con este cambio que va a haber de la normativa impositiva del impuesto de matriculación, pues que ya no va a entrar en vigor, o no se han pensado nunca que entrara en vigor una penalización por peso del vehículo. Lógicamente, el peso, estamos hablando de que tiene una relación directa con el consumo y, por lo tanto, con las emisiones.
Siempre es un lío, ¿eh? Siempre, a ver, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Cada vez que hay que dividir un tipo de vehículo u otro tipo de vehículo, dependiendo si es más o menos contaminante. Pero bueno, supongo que cada vez iremos dando pasos con más sentido e incluso entendiendo que tampoco sabemos exactamente por dónde va a ir la industria. O sea, podemos tener una idea, pero de repente igual llegan muchos más híbridos o de repente aparece el coche de hidrógeno, que yo creo que ya hemos hablado aquí de pila de hidrógeno, que va a ser el futuro, sí, pero que todavía se va a tardar unos años, principalmente porque la industria todavía no ha amortizado aparte de que no está preparado para que todo, por ejemplo, todos los coches sean ni siquiera eléctricos ahora mismo, sino que oye, se ha hecho mucha investigación y desarrollo para los híbridos y eléctricos, y todo tiene sus plazos, y tendrán que poco a poco pues amortizar también toda esta inversión.
De todas maneras, lo que estamos viendo claramente es que de una manera muy directa, muy así cara a cara, se pueden prohibir el motor diésel o el motor de gasolina para 2040, pero también se puede, entre comillas, prohibir el motor térmico de una manera impositiva. Si a mí me ponen unas cargas fiscales enormes para un motor térmico que me hace que no sea rentable comprármelo, y sí sea rentable comprarme un híbrido o un híbrido enchufable o un eléctrico, pues lógicamente sí o sí una gran parte de la sociedad pues se va a dirigir hacia este tipo de vehículos, con lo cual incluso no haría falta prohibir el motor térmico, porque con ponerle estas cargas impositivas sobre una cantidad de emisiones que puede también variar. Es decir, en Francia hemos dicho que con 131 gramos solo paga 50 euros, pero es que a lo mejor con 131 gramos podías ponerle que pagara 10.000. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la inercia del mercado se dirigiría claramente hacia coches que emitieran mucho menos, y muchas veces dice, bueno, pues yo para comprarme este coche que emite tan poco y que me cuesta tanto, pues ya me voy a un coche eléctrico que me puede resultar incluso más rentable, ¿no?
Oye, ¿te parece que leamos un correo electrónico que tengo,
sí, claro.
Que tengo por aquí? Mira, a ver, sí. Dice lo siguiente, lo escriben desde Pamplona, no es que tenga yo especial, ya sabes, pero
sí, no.
Justo ha coincidido. Jesús de Pamplona nos plantea lo siguiente, buenos días, felicidades por el programa, estoy interesado en la compra de un eléctrico puro, dice, de 5 plazas para realizar trayectos diarios urbanos de 10-15 kilómetros. Yo creo que en este caso concreto, si son esos trayectos urbanos 10-15 kilómetros, está buscando el coche ideal, ¿eh? Un coche eléctrico, y sobre todo si tiene un garaje en casa o alguna manera, ya sea comunitario o particular, alguna manera de recargarlo cada noche, pues sería, yo creo que los eléctricos se han hecho para este tipo de casos, ¿no? De 10-15 kilómetros. Pero nos apunta también ocasionales salidas de fin de semana con trayectos de 250 y 300 kilómetros. Me gustaría saber cuál me recomendáis por fiabilidad y buen funcionamiento, presupuesto máximo entre 25.000 y 30.000 euros. Gracias, Jesús, desde Pamplona. Vale, pues nos dice 5 plazas y más allá de los 10-15 kilómetros, creo que nos tenemos que fijar en lo de 250 a 300 kilómetros. No sé si se refiere a 150 de ida y 150 de vuelta.
Ya.
Que sería interesante por el tema de poder repostar en el punto de llegada, o 300 de ida y 300 de vuelta, que eso ya sería pues un poco más complejo, porque justo yo creo que ahora mismo los eléctricos, digamos, accesibles están más o menos en esa autonomía, incluso se quedan un poco por debajo de esa autonomía.
Se quedan un poco por debajo. Y además, yo no sé ahora mismo que se me está ocurriendo, estoy buscándolo, pero se me está ocurriendo solamente un coche, que es el Nissan Leaf.
Sí,
es decir,
a mí también.
Con esa característica de 5 plazas, y bueno, y tampoco, porque, claro, es que volvemos a lo de siempre. Yo creo que el problema que tiene el oyente es que tiene un presupuesto bastante recortado. Entonces, un Nissan Leaf que estoy viendo sin ayudas, cuesta parte de 34.620 euros y llega a los 44.120. Es decir, se le va de... Y yo ahora mismo lo que creo es que es el más económico con esas características que quiere. Un coche de 5 plazas, un coche amplio. Estoy pensando en el ID3 de Volkswagen, pero ese todavía está por ahí por el estilo en precio, ¿no? Bueno,
¿Y el i3 de BMW, que ya sabes que tiene aspecto más como de van o de furgoneta?
Pero también se le va,
Es que se va de precio, es que eso te iba a decir. Y tendría que ser además con la autonomía extendida, ¿no?
Eso es.
Porque no llega de normal a esos 300 kilómetros.
Sí, lo de la autonomía extendida estoy un poco cada vez menos de acuerdo. Al principio era una posibilidad, pero ahora con coches que tienen ya autonomía sin tener un motor de explosión, tienen ya la autonomía suficiente, pues yo creo que el i3 tiene que estudiar la forma, claro, en su tamaño es difícil, pero tiene que estudiar la forma de llegar a una mayor autonomía para no llevar no tener esa versión con ese motor de, creo que es de Aprilia el que lleva, un motor de moto que lleva para recargar las baterías. Yo creo que al final tendría que cambiar un poco la tecnología, porque ya hay modelos como el ID3 de Volkswagen que tienen hasta 400 kilómetros de autonomía. Yo creo que el principal problema que tiene el oyente, yo entiendo que es el presupuesto, y ampliando el presupuesto, pues el ID3, por ejemplo, sería un coche, pues estoy mirando un poco el Leaf, la autonomía que tiene, yo creo que son 300 kilómetros, me parece que tiene la autonomía, me parece que tiene... son 270 kilómetros, alrededor de 300, sí, 270. Este coche se le quedaría un poquito escaso, el Leaf. En cambio, el ID3 tiene mayor autonomía, lo que pasa que tendría que rascarse un poco más el bolsillo. Vamos, rascarse un poco más, no bastante.
Sí, bastante más.
Ir a Volkswagen y ver con el tema de las ayudas, con el tema de los descuentos, en cuánto de dinero se le queda. Porque, claro, en este sentido, cada persona es... ahora mismo ya, pues... no sé si las ayudas se han agotado, si no se han agotado, eso tendría que ir al concesionario y decir, oiga...
El problema son esas ocasionales salidas de fin de semana que incluso, ya sé que es un lío, pero si simplemente, si son ocasionales, si son muy ocasionales, se podía pensar en para esos viajes alquilar un coche. Alquilar un coche, porque al final para los trayectos diarios urbanos de 10-15 kilómetros puede optar por un coche eléctrico más pequeño y más accesible, de 5 plazas, pero claro, podría ser, y estaría dentro de esos 25.000, 30.000, de hecho más cerca de los 25.000, y ese presupuesto que no gastas en el coche grande, pues utilizarlo para los trayectos, si son ocasionales, si ocasionales es una vez al mes, y entonces una vez al mes, pues claro, ya no te sale tan rentable.
Primero, el presupuesto para un coche de 5 plazas, yo creo que es... si no cuenta con las ayudas, yo creo que no le va a solucionar nada. Y segundo, incluso ese mismo coche eléctrico, depende de dónde vaya, a lo mejor imagínate que va a 200 kilómetros, pero conoce un sitio o una estación, se mueve y sabe que hay un sitio de recarga, pues incluso le podría valer ese coche, porque para hacer 200 kilómetros de ida y 200 kilómetros de vuelta, imagínate un Leaf que aunque tiene 270, pero si a donde llega lo recargas. Un ID3 te haría falta un poco de tiempo de recarga. En cambio, un Leaf tendrías que cargarlo a tope. Pero bueno, cualquiera de los dos te podría valer. Estoy hablando de esos dos coches porque me vienen a la memoria los primeros. Pero ya digo que si no es con ayudas en el mercado, que yo sepa ahora mismo, no hay ningún coche de ese baremo de precio. Porque sí, el Zoe, que está en ese baremo, pero el Zoe no le vale porque es un coche... es un coche de dimensiones muy recortadas, ¿no?
Uh-huh. Estaba mirando yo en Kia, que es verdad que está sacando nuevos coches y además los están haciendo, en Kia y en Hyundai, están haciendo una estrategia muy agresiva de darte todas las posibilidades, además de que sea híbrido enchufable, que sea eléctrico. Y bueno, pues también se podría mirar por ahí, porque sí que... yo creo que ha salido en eléctrico el Niro, ¿no? Que cuesta unos 30.000 euros.
Sí.
El Soul está también... Pero todos estarían por encima de los 30.000. Habría que ir a un...
El Ioniq que estoy mirando aquí son 26.940. El Ioniq básico, el Class, con 136 caballos y eléctrico puro. Bueno, pero el autonomía... Class, que debe ser un acabado muy básico. Luego ya, subimos, el siguiente ya cuesta 30.000 euros. Están todos más o menos.
Mira,
ahí,
a mí lo que se me ocurre es a nuestro oyente de Pamplona decirle que, fíjate, no había caído en esto, que se olvide un poco del eléctrico puro y que vaya a por un híbrido que le dé esa autonomía diaria de 10-15 kilómetros en eléctrico.
Sí, sí, sí. Claramente.
En eléctrico, y que luego, claramente, ocasionalmente, como dice él, para esas salidas de 250-300, pues pueda utilizar ya, pues ir más tranquilo y con una autonomía más alargada, ¿no? Claro.
Efectivamente, eso también es una solución, y ahí sí que hay, encuentra coches que le entren en presupuesto.
Sí, y además, que va a ir en eléctrico, o sea, en el día a día de los 10-15 kilómetros, que es lo que utiliza, tiene que encontrar el coche determinado, ¿eh? Pero un enchufable, un eléctrico, un híbrido enchufable, te va a dar una autonomía de 40, 50, dependiendo del modelo, claro. A veces
hay hasta 75 kilómetros de autonomía.
Hasta 75. Vas a tener incluso, si es de 75 kilómetros, la pegatina cero, ¿eh? Porque los híbridos que tienen mucha autonomía en eléctrico tienen esa pegatina. Y en el momento en el que quieras hacer un viaje, oye, pues te vas a poder encontrar con esos 300 kilómetros o 400 o los que quieras. Y no vas a tener que estar dependiendo. Y está dentro del presupuesto. Ahora lo que me falta es buscar el modelo, pero...
Sí, sí, pero vamos.
Pero mira, me lo voy a apuntar y se lo voy a escribir por correo.
¿Kia tiene el XCeed o el CID Station Wagon que le entra dentro de su presupuesto?
Mira, pues fíjate, le vamos a... Igual le cambiamos un poco el paso, pero la recomendación, ya que él quiere hacer, en el fondo, trayectos híbridos, es decir, cortos y alguno largo, pues yo creo que un coche híbrido es lo que mejor se va a adaptar a sus necesidades y que va a ir en eléctrico prácticamente
en el día a día.
Sí, sí, en el día a día va a ir en eléctrico. Así que, bueno, me lo apunto por aquí porque ahora pues tendría que revisar exactamente con las novedades del mercado que está viendo cuál es el que se puede adaptar mejor y dentro del presupuesto a ese híbrido. Pero hay unas cuantas opciones, ¿eh? Hay unas cuantas
opciones. Sí, bastantes opciones.
Bueno, era el mensaje que nos mandaba Jesús desde Pamplona. Vamos con el siguiente tema, entramos, fíjate, estamos a 25 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Entramos en modelos, ¿vale? Por ejemplo, el Hyundai Tucson.
Pues sí, hablábamos de Hyundai de Ioniq como coche eléctrico y la marca está sustituyendo uno de sus modelos estrella, porque dentro del segmento de los SUV de tamaño medio es uno de los más vendidos y uno de los más valorados del mercado. Entra nada menos que en su cuarta generación, o sea, es un coche ya que tiene una tradición en nuestro país, y desde luego lo que hace es que entra con una fuerza enorme, sobre todo la fuerza de su diseño. Es un coche, yo me atrevo a definir como espectacular. Cuando íbamos, no solamente porque yo ya no vaya, sino porque ya no se celebran estos salones del automóvil, pues veíamos adelantos de nuevos modelos con una estética muy llamativa, con unas llantas enormes, unos neumáticos enormes, en fin, con una serie de una parafernalia que los distinguía, que lo que hacía era fijar la atención del visitante sobre una estética que luego no se podía reproducir. En ese caso, el nuevo Tucson, la verdad es que parece un coche concepto, parece un coche, un diseño de estos para salón del automóvil. Tiene, ya digo, un aspecto espectacular. A mí me parece que es una... Si cambian y van por ahí las líneas del nuevo diseño de Hyundai, yo creo que van a ir por un sitio bastante acertado, sobre todo para recibir un mayor número de ventas y mejorar las ya buenas cifras del Tucson, del SUV Tucson. No ha sido un coche barato, no ha sido un coche excesivamente barato. Cuando, lógicamente, Hyundai mejora su producto de la forma que lo ha hecho, pues tiene que cobrarlo después. En este caso, el coche tiene, además de ese estilo, tiene un interior muy técnico, como si fuera casi un coche eléctrico. Ha mejorado muchísimo la calidad y los ajustes y los materiales utilizados. Es 20 centímetros más largo que el anterior, llega a los 4 metros y medio, son 15 centímetros más ancho y tiene un maletero que llega a los 620 litros. O sea, yo creo que es un coche que con una practicidad que está fuera de dudas. Va a tener motores de gasolina de 150 y 180 caballos de potencia y va a tener dos motores diésel de 115 y 136 caballos todos con hibridación suave. Además, va a tener un híbrido con 230 caballos y un híbrido enchufable con 265 caballos. Es decir, la gama va a ser una gama bastante interesante, porque como nos tiene acostumbrados ahora mismo Hyundai, pues nos ofrece todas las posibilidades, desde diésel, gasolina, solamente le falta, en la gama normal, le falta coche de hidrógeno, pero vamos a poder tener, en este caso, solamente nos faltaría la variante eléctrica pura, que la marca no ha anunciado, lo mismo que tampoco ha anunciado los precios de salida de este modelo, que insisto, con esa ganancia en todos los aspectos, con ese aumento de calidad y diseño y tecnología, pues lógicamente estarán ligeramente por encima de los del anterior y a un nivel, bueno, que ya se distingue, ¿no?, precisamente porque Hyundai sea en ese sentido una marca excesivamente barata. Ya hemos dicho que la calidad hay que pagarla y Hyundai ha apostado decididamente porque en Europa va a ofrecer coches perfectamente comparables a cualquier marca generalista.
Uh-huh. Bueno, es el Tucson, es un nombre que nos acompaña además desde hace un montón de tiempo, ¿no? Porque yo creo que fue de los primeros nombres que trajo,
sí,
Hyundai, ¿no?,
sí,
a nuestro mercado.
Fue de los primeros. Pero lo que sucede es que ha dejado de utilizarlo en algún momento, y volvió con la tercera generación, volvió a utilizar esta denominación que ya digo que había abandonado, porque ya te acuerdas que las marcas Hyundai empezó con la denominación iX para los SUV y luego un número. Eso lo ha cambiado y ha vuelto otra vez a nombres como Santa Fe, como Tucson, como todos los que tiene, que son, ya digo, denominaciones con nombres para distinguirlos.
Uh-huh. Voy a leer un correo electrónico que nos acaba de llegar. ¿Sí? Dice: hola, buenos días, soy Juan de Dos Hermanas, Sevilla. Mi pregunta es para que me diréis vuestra opinión. Tengo la duda del Jeep Compass 1.6 diésel y el SsangYong de 16T. Me gustaría de kilómetro cero. Veo SsangYong con mejores prestaciones, pero me gusta más el Jeep. Espero vuestro consejo. Gracias y felicidades por el programa. Un saludo. A ver, ¿qué le podemos decir a Juan de Dos Hermanas en Sevilla?
Pues mira, hemos hablado de Hyundai, de esa mejora en todos los sentidos. Y yo ahora mismo, entre Jeep y SsangYong, pues SsangYong va a ofrecerle un mejor precio. Y ahora mismo el salto, a todos los niveles que ha experimentado SsangYong, le hace estar prácticamente en la línea, en la misma equivalencia que Jeep. Jeep tiene más tradición, el Compass es un coche que estéticamente a lo mejor es más bonito como SUV, pero yo estaría en dudas, porque ya digo que SsangYong ha subido mucho en todos los sentidos, ¿no?
Fíjate cómo ha cambiado esto, ¿eh? Porque cuando llegó SsangYong, recuerda, sí, a nuestro país, ni siquiera, o sea, tenían problemas incluso para seguridad y el...
Esto
quedó en el pasado.
Es claro, pero eso también, Pablo, le pasaba a Kia. Cuando no pertenecía, cuando era una marca independiente y no pertenecía al grupo Hyundai, empezó a moverse en España. Y los coches que vendía, pues tenían bastantes problemas. Y el cambio ha sido radical. Bueno, pues un poquito más tarde le está sucediendo también a SsangYong. Es cierto que Kia ya lleva muchísimos años ofreciendo esa calidad y esa tranquilidad a la hora de comprarlo. SsangYong lleva menos tiempo, pero también ha dado ese salto en calidad y en fiabilidad que necesitan. Es que necesitan todos los fabricantes para vender en Europa, porque la competencia en Europa es muy muy grande, ¿no? Entonces, o vendes con calidad y fiabilidad, o si no, te quedas atrás. Y yo te digo que me sería muy difícil comparar, si comparo fiabilidad y calidad entre Jeep y SsangYong. Y en muchas cosas, a lo mejor SsangYong me está ofreciendo un nivel un poquito más alto que Jeep. Bueno, tengo mis dudas. Yo ahora mismo, si me ahorro dinero con SsangYong, me compraría SsangYong.
Bueno, pues ya lo sabe nuestro oyente desde Dos Hermanas, que SsangYong ya no, por lo menos, no tiene que llevar esa vitola que tuvo cuando llegó a nuestro país. Mucha gente me lo recuerda, y fíjate, yo no quiero meterme con el pobre Antonio, pero Kia, cuando llegó a nuestro país, la publicidad la hacía Antonio Resines, ¿te acuerdas? Kia, que simplemente decía eso, Kia, que sirvió mucho como como entrada a nuestro país, porque la gente hablaba mucho del anuncio. Y ahora sí. Es Rafa Nadal, la imagen que
ahora lleva ya, que lleva... no sé cuántos años lleva, sí, ya con Kia.
Sí. Sí, que a ver, un montón, y pero déjame recordarlo solo por el cambio, ¿no? Que supone, sí, una cosa y la otra, ¿no? De quién es tu imagen, incluso en los anuncios, que a veces es importante. Sí, sí. Luego son anuncios y ya está, y es mucho, sí, marketing, sí, y demás. Pero bueno, es importante. Oye, otro modelo. Pasamos a Volkswagen, ¿no? ¿Nos quieres hablar,
sí,
del Variant?
Del Golf Variant. Uh-huh. La marca repite un poco la génesis del Golf. Primero, pues va anunciando generaciones. En este caso estamos ya en la octava. Y, lógicamente, está presentando modelos. Primero lanza modelos más o menos de batalla para empezar a venderlos e introducirlos en Europa. Luego presenta las versiones GTI, que en este caso no va a haber GTI o GTD en diésel, por aquello de que el diésel ya, pues parece que tiene los años contados. Vamos a hablar de años contados, no los días contados, ni muchísimo menos, sino los años contados. Y, lógicamente, pues también le toca el turno a la versión familiar, una versión familiar que no se vende mucho, ya digo, hemos dicho muchas veces, en España, pero que en Europa Central, Portugal e Italia, es fundamental para conseguir el éxito de ventas de cualquier coche. Si no tienes esta versión familiar, en Alemania, en Italia y sobre todo en Portugal, no vas a vender. Portugal es un mercado pequeño, pero no vas a vender muchos coches. Es un coche que mide 4,63 metros de longitud y tiene un maletero de 611 litros. Además, muy versátil, porque se carga muy fácil y se descarga todavía de una manera más sencilla, ¿no? El actual Golf, ya digo, es un poquito más corto y el maletero era un poco más pequeño. Además de ser más largo y de tener, ya digo, más maletero que el Golf 5 puertas, tiene una distancia entre ejes 5 centímetros mayor. Esto es un detalle muy a tener en cuenta, porque es, digamos, el producto, es la consecuencia de que, o el origen de que este coche sea más habitable que el anterior. Y es un detalle desconocido, o que nunca la marca es un detalle que no se había producido en todas las generaciones anteriores. La plataforma era la misma. Ahora, con esas plataformas modulares, pues te puedes permitir el lujo de incluso la versión de 5 puertas en relación a la versión familiar, puede modificar la distancia entre centros de rueda. La gama de motores va a estar, para España, va a estar compuesta en principio, como siempre, por tres motores de gasolina, un TSI 1.0 de 110 caballos y las dos versiones del 1.5 TSI con los cilindros desconectables de 130 y 150 caballos. Y además, dos diésel, que es sobre la base del tradicional 2 litros TDI, que, como ya sabemos, sustituye al anterior 1600, con 116 o 150 caballos. Evidentemente, toda la estructura técnica es igual que en el 5 puertas y puede llevar también cambios de manuales de 6 relaciones y puede llevar el famoso cambio, o el conocido cambio en los motores de 150 caballos, el cambio DSG de 7 relaciones. Además, también, pues para aquellos que lo necesiten, estará disponible una tracción 4 Motion, pero solo para, de momento, para el 150 caballos de gasolina con cambio automático. Es decir, esa versión lo tendrá todo. Tendrá un motor potente, un cambio automático DSG y también el sistema de tracción total de 4 Motion de la marca. Además de incluir ya de serie en ese motor desde el principio la hibridación ligera. O sea, en ese coche, digamos, va a ser el compendio tecnológico de la marca. El coche se va a empezar a vender a finales de 2020 y va a tener también una versión, que eso llegará ya el año que viene, Golf All Track, que se caracteriza, bueno, pues por esos cambios, esa carrocería un poquito más elevada, por supuesto el sistema de serie de tracción total. Y bueno, un mayor recorrido de suspensión, porque está pensado incluso para poder circular por caminos con mayores garantías. No se sabe, ya digo, estamos hablando del año 2021, pero con eso no se completa la gama, porque supongo que para este familiar e incluso para el resto de la gama, pues van a llegar nuevos y más interesantes motores, en ese afán, en esa necesidad de disminuir los consumos sin mermar las prestaciones.
Uh-huh. Más cosas. Yo no sé si leo por aquí una carta o vamos con el siguiente modelo.
Yo creo que podías leer correos.
Sí, mira, por aquí, estoy buscando coche para hacer 8.000, 10.000 kilómetros al año en ciudad, sobre todo. Busco coche cómodo y versátil, un complemento al coche que tenemos para viajes, que es un ASX diésel. En teoría gasolina, no sé si híbrido o no, tampoco me quiero gastar demasiado. También tengo dudas con los microhíbridos, o lo que decíamos antes, ¿no? Dudo entre el Stonic, el Cid, ambos de Kia, y el Hyundai Kona. Bueno, en realidad está viendo los mismos coches, aunque ya sé que son segmentos diferentes. Por estética me gusta el Stonic, por acabados el Cid. Por tener puesto de conducción elevado, el Kona. ¿Me echáis un cable? Gracias, lo firma David. A ver qué le podemos decir a David sobre ese coche que está buscando para 8.000, 10.000 kilómetros al año en ciudad, sobre todo. Lo primero que le tenemos que decir es que si no se quiere gastar demasiado, pues yo creo que tiene que tender hacia la gasolina, ¿no?
Sí, eso, vamos, eso de entrada.
Porque
de entrada
decía, estaba dudando con los híbridos y que gasolina. Sí, para 8.000 kilómetros, sí.
Y yo, desde luego, entre esos tres coches que me dice, pues yo me quedo con el más convencional, por decirlo de alguna manera, que es el Hyundai Cid. El Kia Cid, estaba juntando las marcas. El Kia Cid, que es un coche convencional, un coche con 4 metros, que le va a permitir también, dependiendo de la motorización que compre, le va a permitir moverse muy bien por ciudad y también hacer algún viaje, aunque ya nos ha dicho que tiene para eso un Mitsubishi que le proporciona esa funcionalidad. Pero yo, sinceramente, me quedaría entre los tres que me ha citado con el Cid, que tiene versiones económicas, ya que no necesita excesiva potencia, y va a tener un coche, ya digo, que va a ser un poco más versátil que los dos que me ha dicho, el Stonic, porque es más pequeño. Y el Kona, yo creo que también es un poquito... Es un coche más grande que el Stonic, pero es un poquito más pequeño que el Cid. Uh-huh. Yo iría a lo convencional, por decirlo de alguna manera.
Vale, pues apuntado queda, para nuestro oyente. Y ya voy rápidamente también con otro correo. Yo no sé si este nos va a dar tiempo. Pero sí. Dice, hola, buenas, mi nombre es Santi. Primero, daros la enhorabuena por el programa. Os comento mi caso. A mediados de agosto se nos estropeó el motor del Ford Fiesta. Se nos estropeó el Ford Fiesta con un error de motor y se paró al momento. Ya sabemos que ahora los coches, gracias a los sensores eléctricos, pues si detectan cualquier cosa, lo que hacen es... se protegen, sí. Para que no revienten, hacen es o pararse o bajar revoluciones y hasta llegada a taller, ¿no? Hasta próximo taller. Dice que lo llevamos al taller Ford oficial, le limpiaron los conductos del diésel y cambiaron un filtro, nos lo dieron y al día siguiente parado. Y así hasta 3 veces con el concesionario. El coche lleva en el taller 2 meses. 2 meses. Hace 2 semanas llamé al concesionario y dicen que cambiaron la válvula y que no era eso, que miraron la bomba eyectora y está bien. Que no saben qué le pasa y que tienen que buscar, que tienen que seguir buscando. ¿Qué se puede hacer ante esto? Llevan 2 meses sin arreglarlo y ya nos cobraron 250 euros por lo primero que le hicieron, que no sirvió para nada. ¿Es normal que tarden tanto? Un saludo y espero que podáis leerlo. Y ha mandado otro correo, dice que el coche tiene ya 10 años y que es un diésel de 95 caballos, que no lo había dicho en el correo anterior. A ver qué le decimos a Santi. A ver, no es normal, ¿no? Que un coche...
Pues no es normal. Pero es que le ha tocado, yo creo, que el clásico taller cambia piezas, que van cambiando piezas a ver si aciertan, ¿no? Entonces,
yo no quiero meterme mucho con los mecánicos, porque sobre todo en los talleres oficiales tienen las manos atadas, tienen que hacer lo que dice el libreto.
Sí, pero además,
el tester,
los talleres oficiales tienen una serie de máquinas que les dará el error. Entonces, bueno, pues si es un problema de alimentación, pues no es la bomba de inyección, no son los inyectores, pues a lo mejor se tienen que ir a la bomba de gasoil, que está, no sé si en este caso está en el depósito, o yo creo que sí está en el depósito. Entonces, bueno, pero ya digo que si después de 20 días no saben lo que le pasa a un coche de gasoil, unos profesionales que viven de eso, pues entonces yo no sé a quién puede ir. Hombre, yo le diría que cambiara de taller. A lo mejor si se va a otro taller, pues se lo solucionan. Claro, el coche está tirado en el taller
Es que el coche
funciona,
no se puede mover. Es una situación compleja, porque claro, para cambiarlo de taller tienes que moverlo. Y nos dice que es un taller oficial de Ford.
Pero es que en 2 meses le da tiempo a fabricar un coche al taller. O sea, que es que yo, no, sí. yo entiendo que...
A montarlo, a desmontarlo y volverlo a montar.
Claro, claro. Entonces, es que yo entiendo que no es justificable esa tardanza. Primero, no es justificable que un profesional, y que me perdonen los buenos profesionales, que lo digo, y los buenos profesionales me estarán entendiendo, que tarde, que vayan así poquito, que no sé, te lo devuelvo, lo vuelvo a romper, te lo devuelvo a devolver, en fin, ese lío, y luego encima que cuando ya a la cuarta llega el coche, que sigue sin andar, y me tienes 2 meses en el taller, pues para mí eso no tiene ninguna explicación, sinceramente, no sé, yo creo que cualquier responsable de una marca o de un taller que me esté escuchando me dará la razón, o sea... Entonces, bueno, pues claro, tampoco se lo puede llevar del taller. Yo me lo llevaría del taller. O sea, yo diría, bueno, me lo llevo a otro taller porque vosotros habéis demostrado vuestra incompetencia, ¿no? No sé, vamos, es lo que se me ocurre. O sea, porque claro, 2 meses de taller a este señor seguramente le estará creando un trastorno importante. Porque no es...
2 meses.
¿Sabes?
Ya. En fin, tampoco podemos hacer mucho, pero le animamos a que nos siga escribiendo para que nos
sí, diga que nos cuente cómo, lo que era.
Eso es, y cómo va saliendo este caso. Lo tenemos que dejar ya aquí, pero voy a recomendar a nuestros oyentes que sigan pendientes de la radio, que ahora llegan las motos, y luego el fútbol de segunda, y luego los coches, y luego Rafa Nadal, y tenemos un buen domingo deportivo por delante. Así que, Francis, será hasta el próximo, ¿eh? Un abrazo.
Un placer.
Chao, chao.
Un placer. Pablo, hasta luego.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés porque usas Wiley, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento, esta vez en carburante Repsol, porque usas Wiley.
¿Todavía no tienes Wiley? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Es la despedida, ¿eh? Entre lágrimas de emoción por un final inesperado, un tanto abrupto. Alberto Cifuentes, buenos días, portero.
Buenos días.
¿Cómo ha sido tu primer desayuno como exfutbolista?
Pues hoy no he desayunado, porque si no va a empezar la gordura.
Oye, ayer te escuchamos decir algo singular, que te quedó ahí un poco la espinita de que te hubiera gustado que en Primera División te hubiese hecho una entrevista a Ricardo Sierra.
Esto en mi caso todos los días en la tele y te hace ilusión verla, pero bueno, ya llegará.
Pero intentamos hacer magia, como hacéis vosotros en el Ramón de Carranza. Ricardo Sierra, clásico, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Raúl. Que nada, que muchísimas gracias y que nos veremos próximamente, porque ha dicho que quiere ser entrenador, así que veremos a ver si en un futuro nos volvemos a cruzar por los campos de fútbol.
Gracias.
Ahí ya no sé si querré que me entrevistes. ¿Eh?
Momentos así se viven en A Diario. Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça.
El gran mérito del fichaje la tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había visto jamás.
Charly Lesac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a este jugador, si has fichado a un jugador... Mejor jugador de la historia del Barça.
Joan, ahí tienes a Charlie, ¿eh?
No, que es un pelota, ¿eh? Es un pelota, un amigo pelota. Yo no entiendo de fútbol, Charlie. Si no es por ti, Messi no estaría en la trona.
Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte. Y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca.
Radio Marca.